Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Nos dice San Lucas, como resumiendo toda esa etapa de el crecimiento del Señor en el hogar de Nazaret, y también para hacernos pues presente la segunda verdad sobre Jesucristo. Decíamos que podemos ser influidos por las herejías arriana, luterana, pero también podemos ser influidos por la herejía, que fue una herejía muy temprana en la historia de la Iglesia, la herejía del docetismo, que decía el verbo griego dokein, que significa apariencia, que la realidad humana de Jesús era puramente aparente, que no era verdadero hombre, que había hecho pues a lo mejor lo que hacen los ángeles cuando se vuelven visibles a los hombres, como sucedió constantemente en la resurrección de Cristo, que se encontraban ángeles que les anunciaban que había resucitado y que veían unos jóvenes de vestiduras blancas. Pues lógicamente no eran realmente hombres aquellos ángeles, sino que era una visión, una apariencia. Y los docetas decían que una cosa parecida sucedió con Jesús, que no es verdadero hombre. Y nosotros confesamos la verdad de Jesucristo, Dios verdadero y verdadero hombre. Y para nosotros tiene una importancia enorme, no solo desde el punto de vista de la redención, sino también desde el punto de vista de la vida espiritual. Como explica Santo Tomás, que debido a la debilidad de la mente humana, precisamente por nuestra enorme incapacidad de meternos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, del mismo modo que necesita ser conducida al conocimiento de las cosas divinas, necesitamos ser llevados a conocer las cosas divinas, así también necesita ser llevada al amor, como de la mano, por medio de algunas cosas sensibles que no sean fácilmente conocidas. Y entre ellas, la principal es la humanidad de Cristo. Según lo que se dice en el prefacio de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de las cosas invisibles. Compadecido de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad para las cosas divinas, no solo nos conduce, por ejemplo, a través de su palabra, de su revelación, para que conozcamos las cosas divinas, sino que también de la mano nos necesita llevar al amor por las cosas sensibles. ¿Cuántas cosas sensibles? Bueno, me lleva al amor, por ejemplo, también por la naturaleza. Yo veo un arbolito lleno de flores rojas y vamos a decir, algo me está queriendo decir con estas florecitas. Pero de todas las cosas sensibles, la principal de todas, absolutamente de todas las cosas sensibles, es la humanidad de Cristo. Y por eso dice el prefacio de Navidad, para que yo, conociendo a Dios visiblemente, sea arrebatado por Él al amor de las cosas invisibles. Pues podemos preguntarnos en esta oración nuestra experiencia de el encuentro con la humanidad santísima de Cristo. ¿Qué contestaríamos a la pregunta que les hace Jesús a sus apóstoles en Cesarea de Filipo? No me vais a contestar diciendo lo que dicen otros de mí. Ya sé lo que van a decir, que soy pues un profeta de Elías. Yo diría una respuesta tomada de la fe, del catecismo. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna. Sí, pero esa es una respuesta que no es tuya. Es una respuesta que has recibido. Y como siempre tengo el peligro de caer en aquello que se llama la sociología religiosa, estar en un ambiente donde yo he recibido las cosas, pero nunca las he hecho realmente mías, nunca han sido personales. Aquello que decía Descartes, decía, tengo la religión de mi rey y de mi nodriza. Y así nos fue con Descartes, porque efectivamente solo tenía la religión de su rey, porque había nacido en el reino de Francia, y los reyes de Francia pues tenían la religión católica y se habían peleado durante mucho tiempo pues con los otros principados germanos protestantes o lo que sea, y los hugonotes. Y de mi nodriza, yo puedo decir, yo tengo la religión de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mi escuela, de mi club, de mi centro, de las personas que me educaron, de quien sea. Pero ¿quién digo que soy? ¿Quién digo yo que es Él? ¿Qué experiencia de acontecimiento? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué encuentros he tenido? Eso es lo esencial, como sabemos. Y es una respuesta que cada uno debe dar de manera absolutamente personal, intransferible. Yo no puedo decir lo que le ha pasado a otro porque es una realidad que se experimenta. Así como yo puedo a lo mejor decir muchas cosas sobre una fruta, por ejemplo sobre una pera, porque he estudiado mucho la pera, pero nunca me he comido ninguna pera. Entonces, mi respuesta va a ser una respuesta formal, una respuesta de libro. Y puedo ser a lo mejor un gran científico que sepa todas las propiedades de aquello, pero yo nunca he tenido una experiencia de comérmela, de saber lo que se experimenta cuando está esa pera haciéndose parte de mí. Y por eso tenemos que decir, bueno, voy haciendo tus clarificaciones, tus percepciones, tus experiencias. Aquello que decía tanto Juan Pablo II, Jesucristo no es una entelequia, es una persona viva y es una persona con dos naturalezas. Y efectivamente yo no puedo llegar a lo divino sin pasar por lo humano, porque todo lo que conozco, absolutamente todo, como me dice la filosofía constantemente, todo tiene que pasar por los sentidos. Yo no puedo hablar de algo que antes no haya oído, visto, olido, comido o tocado. Pues sí, esa es la invitación, es decir, tu respuesta a la realidad de Jesucristo, hombre, que te lleva a la divinidad. Tu relación, porque somos personas y nuestra riqueza, la riqueza de una vida, depende de la riqueza de sus relaciones. Somos seres relacionales. Pues eso decimos, sí, la dimensión principal de mi vida es la religiosa, por encima de la social, económica, física, deportiva, cultural. La principal relación es, la principal dimensión es la relación. Y por eso lo principal es que sea un hombre religioso, un hombre de relación, pues de mi relación personal con Jesucristo. Pues voy a preguntarme si esta manera de relacionarme con Jesucristo es una manera humana, además de divina. Ya sé que sí, que efectivamente tengo la gracia, tengo la fe. Pero digo, ¿y cuánto te importa a ti, por ejemplo, la realidad de tu imaginación para tu vida interior? De tu imaginación, de la humanidad santísima de Cristo, de tu realización de esa humanidad santísima, de tu meterte a su corazón, de comprender sus sentimientos, de hacerlos tuyos. Yo tengo necesidad de lo sensible, como insistía San José María, eso no somos ángeles. Y hablaba, por ejemplo, de la gran importancia de meter el corazón, el cariño, que no fuéramos fríos en el trato con Dios, que nos enamoráramos, que nos enamoráramos de Jesucristo, que el enamoramiento no es lo mismo que el amor racional, porque el enamoramiento añade al amor racional la pasión del amor. Y por eso el Papa Benedicto hablaba del peligro del agape sin el eros. O sea, el peligro del eros sin el agape, pues lo vemos constantemente en el mundo. En esas deformaciones del amor, que parecería que el amor se reduce al eros, se separa el eros del agape. Y entonces el concepto del amor, dice, se ha secularizado. Y entonces parecería que el amor humano no tiene nada que ver con Dios. Se van por caminos totalmente distintos. Lo que trae consecuencias nefastas también para la Iglesia. Para el mundo el amor es eros sin agapé. Pero en la Iglesia existe el peligro contrario. Comprender el amor como agapé sin eros. Un amor frío. El amor como de iluminar sin dar calor. El amor mundano es un cuerpo sin alma, y el amor mal entendido en la Iglesia es un alma sin cuerpo. No, amo a Dios efectivamente con toda mi alma, pero también con todas mis fuerzas, y también con todo mi corazón, y también con toda mi ilusión, y con toda mi pasión, y con todo mi embelezo, y con toda mi ansia. No separar agapé del eros. Pero ¿cómo amar a Dios con todas las fibras de nuestro ser? La respuesta es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a decir, ámalo como lo ama María, ¿no? María no lo ama solamente en su realidad divina. Lo ama con todo su ser, con su cuerpo, su alma, sus sentidos, sus potencias. Y este es como el gran regalo que nos ha hecho a nosotros los hombres Dios, y por encima de lo que les puede haber hecho a los ángeles, que los ángeles no aman con eros, aman solamente con el amor racional. A nosotros nos dice, te voy a dar a alguien a tu nivel para que ames. Hay un sacerdote numerario que se llama Michel Esparza, que escribió un libro titulado Sintonía con Cristo. Y ahí dice unas cosas que me parece que nos pueden servir para comprender un poquito más el riesgo de plantear una respuesta. Es una religiosidad heredada, no personal, no hecha como de nuestra propia carne, de nuestra propia inventiva, de nuestro propio modo. Y se pregunta, ¿cómo amarán al Señor los que desconocen los padecimientos de su corazón y en la práctica piensan que nada le pueden aportar? ¿Cómo puedo a lo mejor amar a alguien que no sé lo que siente? Por ejemplo, vamos a preguntar, Señor, ¿estuviste contento aquí en la tarde con esta exposición? ¿Te tratamos bien? ¿Te produjimos algún dolor? ¿Estuvimos a lo mejor poco ilusionados con esta presencia tuya verdadera, real y sustancial? ¿Porque te pude ver? ¿Porque estuviste como más cerca de nosotros? ¿Has estado contento en estos días de retiro con nosotros? ¿Estás contento en este sagrario? ¿Estás contento en el sagrario de mi centro? ¿Estás contento con mi respuesta? Porque tienes un corazón humano, tienes una afectividad humana. Sientes, no eres un pan inerte. Dice, ¿cómo lo amarán los que desconocen los padecimientos de su corazón y en la práctica piensan que nada le pueden aportar. Es una lástima que tantos cristianos desconozcan esa realidad, más aún si consideramos que las consecuencias prácticas que de ellas se derivan no son sino banales. ¿Será esa la razón por la que tantos católicos practicantes no viven una unión amorosa con Cristo? Bueno, no tienen una respuesta a esa pregunta. ¿Y cuál es tu historia? O sea, ¿cuál es la historia de tus encuentros? ¿Eso es lo más importante de tu vida? ¿O lo más importante son tus realizaciones o tus virtudes? Otra vez, el cristianismo no es un sistema filosófico, no es un reglamento de moral. El cristianismo es una persona. Es ese sentido de mi fe católica. Si yo fuera musulmán, pues al llegar a mi casa tendría que leer el Corán. Si yo fuera marxista, al llegar a mi casa debería leer el Capital de Marx. Pero no se le ocurre al marxista decir, llego a mi casa y me voy a poner a platicar con Marx, porque Marx no está aquí, no está conmigo. El católico dice, yo voy a llegar a platicar con Jesús. Mi religión es una persona viva. Pues tantos católicos no viven esa unión amorosa con Cristo. Se limitan a cumplir rutinariamente sus obligaciones religiosas, aquí vienen nuestras normas, pero no adquieren una profunda vida interior. Quizás se sorprenderían si les preguntáramos, ¿piensas que Jesús te echa en falta si no lo acompañas un rato junto al Sagrario? ¿Piensas que le diste un dolor porque no estuviste mal? ¿Porque no hiciste bien tu acción de gracias? ¿Porque no le dijiste nada cuando hiciste la confesión? O sea, ¿no echa en falta, no te echa de menos ese detalle? Pues tiene un corazón perfectamente sensible, es un perfecto corazón humano. Claro que advierte, algo ya llegó, pues fulanita. No me dijo nada, no me saludó. Hice una genuflexión muy bien hecha, pero en ese momento estaba pensando que las demás la estaban viendo, lo bien que hacía su genuflexión. Y no me advirtió a mí presente vivo. Y sigue diciendo este señor, la falta de sintonía afectiva con Cristo resulta todavía más penosa si afecta a quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico, nosotros. Todavía más penosa. Si el amor al Señor no inspira su empeño, les queda la posibilidad de sacrificarse por amor a un ideal. Por ejemplo, sacar adelante una labor asistencial apostólica. Pues sí, tengo un encargo, estoy en una labor. Pero no es lo mismo amar a una persona que a un ideal. En eso, como en todo, la naturaleza no perdona. Si el amor a Cristo no alienta el esfuerzo de quienes le dieron todo, es probable que su entrega se desvirtúe. Con el paso del tiempo aparecen ataduras humanas que ponen en peligro la fidelidad. Y entre los que logran perseverar en su compromiso, unos, los más tibios, lo consiguen entregándose menos. Qué pena que se aburguesó. Sí sigue en su vocación, pero muy tibiamente. Los más tibios lo consiguen entregándose menos. Otros se afanan mucho, pero a menudo los asfixia ese voluntarismo que hunde sus raíces en el orgullo. En cualquier caso, no son muy felices. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo ser feliz si no tengo un amor humano. Ay, pues ¿qué me hace falta un amor humano? Pues tenlo, no está perfectamente a tu alcance. Y a veces la gente dice, bueno, pues sí, pero pues sí, a mí me da miedo entregarme, por ejemplo, me da miedo pedirme admisión y pues descubrir esta vocación, pues porque tengo miedo a fallar. Pues sí, sí, claro que tienes que tener miedo a fallar, pero la verdad es que si te casas, pues, tienes que tener miedo a fallar no tú, sino dos, o sea, también él, también ten miedo de que el otro falle, y pues es bastante posible que también falle. En el primer caso, pues nada más puedes fallar tú, ¿no? Tienes que tener confianza en Dios. Pero un amor humano, efectivamente, yo necesito un amor humano. No puedo ser feliz sin un amor humano. Lo que tenemos que decir, Jesús es hombre. Y si no, pues eres doceta. O sea, te quedaste en la apariencia de Cristo hombre. Es que es verdaderamente hombre. Es que realmente tiene un corazón de carne. Y tiene el corazón de carne perfecto. Y te va a dar exactamente lo que en cada momento necesitas. Y sabemos muy bien que al final el amor humano, como lo habremos oído infinidad de veces, pues acaba siendo bastante decepcionante, porque el pobre señor con el que te casaste, pues no puede darte todo lo que necesita tu corazón. Porque es una persona limitada, defectuosa, y además porque tampoco puede estar dentro de ti, no puede meterse a tu interior, no puede tener esa unión de lo más hondo. Y por eso, como decíamos, nos sirve pues leer la vida de los santos, ver lo que pasa con ellos, como decía San José María, vean si hay alguien de mi edad, a los 70 y tantos años, que hable de su amor como hablo yo. O pues contaban aquella vez que fueron unas chicas de San Rafael de Verona, como sabemos Verona, pues esta ciudad medieval que era el escenario de Romeo y Julieta, de esa gran historia de amor. Y cuando llegaron y dijeron a nuestro padre que eran de Verona, les decía, io sono innamoratissimo. Como, no, ustedes son de Verona, pues seguro que yo les gano, aunque vengan de Romeo y Julieta. Pues sí, y así, cualquier santo, o sea, es que tiene que ser al Señor, Señor, pues ya no me sigas amando tanto, no aguanto, ya no soporto la fuerza de tu amor, me arrebata. Pues así como necesitamos ser conducidos de la mano en el conocimiento de las cosas divinas, necesitamos ser conducidos de la mano al amor por medio de las cosas sensibles. Y no tengas miedo a lo sensible, pues no eres ángel. No tengas miedo a las facultades, todas las facultades que Dios te dio, todas tus potencias, te las dio para que lo amaras. Claro, si las dedicamos a otra cosa o si no hacemos que se metan en la humanidad santísima de Cristo, pues se van a revelar, como dice aquí. O no soy fiel, no me llenó mi vocación, o si soy fiel, pues voy a estar buscando siempre compensación, o voy a caer en el voluntarismo, que lo hago simplemente por orgullo, por seguir adelante, porque no me queda de otro. Pero en el fondo dice, en cualquier caso, no son muy felices. Hijos míos, el amor de Cristo es arrebatador, fuerte, coge todo el corazón. Yo querría que vosotros os enamorarais de verdad, que no olvidarais que el amor bien vale un amor. El amor con minúsculo. Hijos míos, ala a enamoraros. ¿No? Pues es la palabra arrebatador, es arrebatador. No lo decía por teórico, sino porque seguramente lo he experimentado. Me llenó de gozo ver que comprendías lo que te dije. Tú y yo tenemos que morar y vivir y morir como enamorados, y así viviremos eternamente. Decía el obispo Fulton Sheen, yo no podría amar a alguien que no pudiera estrechar entre mis brazos. Digamos, si tienes una realidad humana, que no solamente lo puedes estrechar entre tus brazos, sino que lo puedes comer. Cómeme, muérdeme, mastícame, tócame, veme, pierde tu tiempo conmigo, óyeme. Pues Jesucristo es Dios y es hombre. También en el sentido, a veces digo, pues que me dice que yo ame a Dios con todo mi corazón y al prójimo, ¿sí? Es parte del mandamiento del amor a Dios, el amor al prójimo, pero hay un primer prójimo. Mi primer prójimo es Jesucristo, porque es mi primer prójimo humano también. De tal manera que él también es, pues, el destinatario de mi primer amor humano. Pues Jesús efectivamente crecía, María lo veía crecer en edad, en sabiduría, en gracia, se admiraba de este prodigio, decía, ay, qué barbaridad, pues, está creciendo, ha dejado de ser niño, es adolescente, es perfecto como niño, perfecto como adolescente, pero es hombre, le tengo que enseñar cosas. Yo busqué el amor, decía Santa Edith Stein, yo busqué el amor y encontré a Jesús. Bueno, ahí está, no tengo que ser teórico, basta que me concentre en la realidad de su humanidad santísima. Pues, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué respuesta das? ¿Cuál es tu historia? Pues que ojalá digas, es Jesús para mí lo que es para María, su Dios, su Hijo, su amado, su gozo, su alegría, su eternidad, su presente, su Señor, su dueño. Le abarca todo su horizonte y bueno, pues que te parezcas a María. Si te pareces a María porque tienes el mismo amor en tu corazón, un amor divino y un amor humano. Pues sí, es la petición, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque ha tenido contigo esta enorme gracia, es decir, es uno como tú, es alguien que sacia también todas las fibras sensibles, toda tu realidad de amor humano, para que vayas siempre a Él, para que no se te olvide, para que sea tu punto de referencia, como dice el Papa Benedicto, que Jesucristo sea tu estrella polar. Todo lo demás se puede mover, todas las estrellas cambian, excepto la estrella polar, porque mi religión, lo he comprendido, no es una idea, no es un conjunto de normas, sino es una persona. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.